Y me da mucho gusto saludar en la línea al periodista Ignacio Rodríguez Reina, director de Fábrica de Periodismo. Mi querido Ignacio, porque pues ustedes han sacado también información a este respecto. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, muy buenos días. Qué gusto saludarte y platicar contigo.
Igualmente, querido Ignacio. A ver, pues cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ustedes han investigado sobre esta persona, sobre Hernán Bermúdez, sobre la barredora, y que ahora pues todo el mundo se dice sorprendido? Pues parece ser que sorpresas no tendría que haber tantas, mi querido Nacho.
No, Gaby. Pues mira, la verdad es que lo que nosotros hicimos fue meternos a revisar así con muchísimo cuidado toda la información que hay en la base de datos de los correos de la Secretaría de Defensa, en particular toda la información generada por lo que llaman estos CERFIs, que últimamente lo hemos estado escuchando mucho, que son los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. Hay que decir, Gaby, que estos centros regionales
De
fusión de
inteligencia,
inteligencia.
Okay. ¿Y esos qué
Son,
son? ¿Qué hacen?
Mire, estos centros están, hay cinco en el país,
Okay.
Por regiones, centro, noreste, occidente, y en este caso hablamos del de sureste,
Okay.
que concentra, digamos, información sobre Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Okay.
Bueno, estos centros, hay que decir, están integrados, son centros de recopilación, análisis y distribución de inteligencia. Son encabezados por personal militar, es decir, ahí hay elementos de la Sedena, también elementos de la Marina, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República. Esto es muy importante porque nos permite saber quiénes sabían y quiénes estaban generando toda esta información de inteligencia. En realidad es inteligencia militar. Y estos centros reúnen inteligencia militar a través de varias fuentes. Fuentes abiertas, sí, ven lo que se publica en los periódicos, en las redes sociales, es decir, en reuniones, pero también hacen inteligencia con intercepciones telefónicas, seguimientos y recabar informes de, pues, de gente informante, de gente que tienen trabajando, que tienen cercano. Bueno, estos centros, los que han estado generando desde 2019 prácticamente, Gaby, es todo reporte detallados sobre las actividades de Hernán Bermúdez, el comandante Eche, como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que en Tabasco adquiría el nombre este de la barredora que hemos estado escuchando. Bueno, encontramos, revisando esos reportes, encontramos más de 30 reportes del 2019 hasta el 2022, que es cuando se acaban los correos a los que se tiene acceso a través de esta filtración de correos de Guacamaya, pero más de 30 en la que una y otra vez, en cada uno de ellos, empezando, te decía, en diciembre de 2019, luego en febrero de 2021, en marzo, en mayo de ese año, luego en 2022, el 30 de marzo, el 30 de agosto, y así podríamos revisar. Pero además, normalmente tienen un título. Bueno, hay que decir que estos centros de inteligencia producen, ¿qué producen? Producen información en el que hay diagnósticos, catálogos de blancos de operación, resúmenes, flashes, blancos de atención, diagnóstico de las cosas. Y mira, nada más los títulos de los reportes. Empezar, ampliación de información secreto. Otro se titulaba tarjeta corrupción de autoridades, tarjeta ejecuciones en Tabasco, tarjeta flash de cooptación de autoridades. Otro, paquete de inteligencia de Sedena. Otra tarjeta, fíjate, posible fuga de información.
Wow.
Otro, situación Tabasco, actividad delictiva de Tabasco, diagnóstico de la delincuencia organizada de Tabasco.
¡Hombre!
Todos estos reportes hacían, en todos ellos aparecía, y además se presentan los organigramas. Nosotros en Fábrica del Periodismo lo que hicimos fue bajar, o sea, una cantidad bastante amplia, e incluso en nuestro sitio están, no sé, pusimos 40 páginas para que la gente vea y que no piense que se descalifica. Hay esos reportes filtrados, no son reportes filtrados, es información. Ok, sí tuvimos acceso, pero es información dura,
¿Sí?
Concreta
Y oficial,
hay que decir,
digamos, o sea, bueno, digamos, me refiero, son fuentes oficiales, Es decir,
es oficial.
No estamos hablando, ahora sí que nadie te puede decir, Nacho, esto lo sacaron, lo construyeron. No. Esto es la información oficial. Recordemos.
No son ninguna especie.
Exacto.
No,
recordemos nada más que estas filtraciones a las que te refieres, porque alguien nos preguntaba, es esto que sucedió. ¿Cuándo se dio a conocer los famosos Guacamaya Leaks?
En 2022, justamente. 2022,
exactamente, que es el hackeo, digamos, a los correos electrónicos del ejército, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que. Es decir, estamos hablando de información, ahora sí que de fuentes oficiales, Nacho. Es impresionante esto que nos dices, ¿eh?
Es que es totalmente. Ahora, ¿qué nos dicen estos más de 30 reportes y alertas y diagnósticos? Bueno, ¿qué nos dicen? Nos dice quiénes sabían. Para empezar, bueno, ahí obviamente está el contenido de que hablaba de las actividades de este grupo criminal. Pero también, que eso ya se ha hablado, pero también nos dice quién sabía, quién conoció esa información, quién tuvo acceso.
Ok, ¿quién tuvo acceso?
Para empezar, el director general de los Centros Nacionales de Función de Inteligencia, porque son cinco en el país, toda la información se envía aquí a lo que era antes el CISEN, ahí en Magdalena Contreras, y ahí hay un Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. Bueno, el director de ese Centro Nacional de Inteligencia en ese momento era Luis Rubén Medina Sandoval. ¿Quién es esta persona? Pues el hijo del licenciado Luis Crescencio Sandoval. Él era el director del Centro Nacional de Inteligencia y a él le llegaban directamente todos los reportes.
Okay.
Bueno, también le llegaba al director del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, del aparato de inteligencia, el aparato civil de inteligencia del gobierno federal, que en este caso estaba dirigido por otro general y otro tabasqueño, el general Audomaro Martínez, este personaje cercanísimo colocado ahí por el presidente López Obrador.
Claro.
¿Y quién más supo? Pues el general Luis Crescencio Sandoval, a él le reportaban todo, el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Todos estos informes, además, si tú los ves, hay muchos oficiales que tienen el logo, son tarjetas, algunos son clasificados secretos, confidenciales. Es decir, quienes tenían acceso a esa información no pueden decir que no sabían.
Sí.
Y te estoy hablando de, bueno, tres personas al menos que supieron, y además, por supuesto, lo sabía la Fiscalía General de la República. En ese momento, Alejandro Gertz Manero ya era fiscal. ¿Por qué? Porque hay personal de la Fiscalía General de la República participando en estos centros regionales de fusión de inteligencia.
Y en ese sentido, Nacho, ¿es creíble que el gobernador en su momento, don Augusto López, no supiera?
No había manera, es imposible que no supiera. Mira, también porque cuando él dice, ay, yo no sé, simplemente me veía con él. Mira, Hernán Bermúdez, claro, hemos concentrado mucho la atención en él, pero yo creo que hay un fenómeno que estamos dejando un poco de observar. Él es importante en tanto que es un blanco prioritario, en tanto que era el director de Seguridad Pública del Estado, pero no es, digamos, el único. Hay una red de lo que los expertos llaman la macrocriminalidad, porque mira, quienes también están mencionados una y otra vez es Hernán, pero también el director general de la Policía Estatal y también el coordinador general de las policías municipales, pero también el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, además la dirección de la Policía Ministerial, es decir, todo el aparato de seguridad de Tabasco estaba implicado. No había manera, sencillamente, de que el gobernador no supiera. Me parece imposible de creer. Esta información se sabía y había múltiples reportes. Y bueno, la verdad es que hablan de un estado en el que no es que estuvieran cooptadas las policías. Es que hay una red en la que las estructuras políticas estaban en coordinación con las estructuras criminales, con las estructuras empresariales, hay que decirlo, porque hay un lavadero de dinero ahí. Sí. Imagínate todas las actividades de tráfico de personas, de tráfico de drogas, de huachicol, de extorsión, de secuestro. Es decir, hay una cantidad, hay un lavadero de dinero impresionante. Y bueno, la verdad es que esto que decía ayer el general Trevilla, el actual secretario de la Defensa, de que pues no estaba comprobado. Yo creo que ahí, pues evidentemente, trató de evadir los cuestionamientos de la colega de la revista Proceso, porque, a ver, esta información no tiene que comprobarse. al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, su misión no es comprobar eso, le toca a la fiscalía.
Claro.
Ellos generan información para toma de decisiones, información que busca hacer un mapeo de cómo están, de todos aquellos eventos que atenten contra la gobernabilidad, que ayuden a tener un diagnóstico de la actividad criminal y que pongan en todo caso en riesgo la seguridad nacional, como era este caso, que un Estado completo estuviera colaborando de manera activa con el crimen organizado.
Sí, y a ver, bueno, antes que nada, nuevamente felicidades. Ustedes siempre hacen un trabajo muy serio, y muy profesional, querido Nacho. Pero digamos, escuchándote, viendo lo que ustedes publicaron ahí en Fábrica de Periodismo, viendo incluso pues estos organigramas, toda la información oficial, es decir, a ver, ahí estaba la información se conocía, es casi imposible pensar que no lo que sabía el propio gobernador del estado. Para el caso es prácticamente imposible pensar que no lo sabía el presidente de la República en su momento. Y otra vez, es la información oficial, ahí está. Y ahí estamos hablando de las cantidades de dinero, de las cantidades de delitos y de lo que todo esto está significando, Nacho, que pues si hoy quisieran decir nadie supo, hay que verificar, pues sí tendríamos que decir hay mucho de cinismo en esas palabras o de tratar de dar maromas, pues para encubrir a los que tengan que encubrir, Nacho.
Pues yo creo que están tratando justamente de evadir y dar maromas para pues, decir, porque en realidad no hay manera de que, para empezar, los altos directivos de inteligencia
Claro.
supieran. A ver, el general Luis Crescencio Sandoval tenía acceso pues, cotidiano, permanente, con el presidente López Obrador. Dios, uno se pregunta, no le mencionó nada, además el estado natal del presidente con el hermano, pues sí, afectivo, el hermano afectivo del presidente que es Adán Augusto López, no hizo una sola mención, ni una tarjetita.
Sí, no. No, no, no. No, es impresionante, la verdad, y no hay manera simplemente de que esto no se haya sabido. O sea, de verdad, Nacho, no hay manera de que esto no se haya sabido.
No hay manera, no hay manera de que no supieran, ¿eh?
Así es.
Y no solamente fue la cúpula, además, la cúpula de inteligencia, y estoy seguro que también la cúpula política sabía perfectamente de esto y que decidieron que no actuara. Ahí es la pregunta, ¿por qué decidieron no actuar?
Así es.
¿Por qué no nunca los tocaron? ¿Por qué no hicieron nada? Bueno, a Adán Augusto lo trajeron como secretario de Gobernación,
Así
así es
es,
que
total, ahí está
habría,
también.
ahí, o sea, no hay
Hijo,
manera de evadir
no.
la realidad.
Faltan, por supuesto, los hilos que tocan, pero pues ahí está esta información. Nacho, como siempre, gracias, te mando un abrazote.
Querida Gaby, un gusto saludarte. Bueno, que
Gracias,
pasen
buen
muy buen
día.
día.
Gracias, es Ignacio Rodríguez Reina, director de Fábrica de Periodismo, y ya estamos.